La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que, según diversos especialistas, habría que dividir en tres fases. La adolescencia temprana, generalmente entre los 12 y 13 años de edad. La adolescencia media, entre los 14 y 16. Y la adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años. En Aprendiendo a Ser Padres y Madres abordaremos la adolescencia desde una perspectiva positiva. Pura Loy, profesora de educación secundaria, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Iniciamos una nueva temporada del espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres en La Luna Sale a Tiempo de Radio Clara. El tema que nos va a ocupar esta tarde gira en torno a la adolescencia, una etapa difícil y compleja tanto para padres como para hijos. Para dar orientaciones sobre el tema que vamos a enfocar de manera positiva y que se titula ¿Cómo gozar de la adolescencia?, tenemos con nosotros a Ismael Díez, que trabaja en la Consellería de Educación y Cultura en el Servicio de Inclusión Educativa. Buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes y encantado de estar de nuevo con todos vosotros.
¿Entiendes tú que la adolescencia es una edad difícil en la vida? Supongo que lo entenderás así, pero ¿se puede enfocar de manera que podamos disfrutarla?
La adolescencia es una etapa de transición. Tampoco yo le quitaría el apellido de difícil porque la vamos a tener un poco muy idealizada con ese calificativo de difícil. Claro que se puede vivir positivamente. Había una frase por ahí que decía, si tú tienes la mente simple, el mundo será simple, si tienes la mente compleja, será compleja. Dentro de lo difícil que puede ser la adolescencia, con una mente sencilla se hace más fácil.
¿Cuáles son las principales dudas y preocupaciones de los adolescentes?
Los adolescentes, sobre todo, tienen dudas sobre el futuro. Ellos qué van a ser, cómo les va a ir, van a tener amor, no van a tener amor, van a tener pareja, de qué trabajarán. 200 dudas que se les presentan cada día y eso es lo que les provoca esa ansiedad y ese estado de rebelión, de a veces disparar a todo lo que se mueva, que pase por delante de ellos. Pero en realidad es la inseguridad y la duda que tienen sobre el futuro.
El tema del amor y el sexo en la adolescencia me parece muy importante. ¿Cómo lo valoras tú?
Lógicamente el sexo, y en esa etapa está en plena efervescencia, es súper importantísimo. Con la adolescencia y el sexo tenemos un problema, y es que no se les da educación sexual. El otro día en el Salón del Erotismo de Barcelona, o algo así, había una campaña publicitaria a favor de la educación sexual en la que le decía que los adolescentes aprenden sexo a través de las películas pornográficas. Y claro, cuando aprenden con las películas pornográficas, aprenden una visión exagerada del sexo, una mujer dispuesta a todo, un hombre que lo pasa todo, y es un grave problema. Ellos, evidentemente, el sexo es uno de sus grandes pulsiones, sus grandes temas, y nosotros los adultos estamos mirándola pasar y dejando que reciban una desinformación, una mala información, en lugar de educarlos.
Entonces, ¿cómo tendríamos que actuar?
En un país que tuviéramos mejor organizado, y yo trabajo en educación, tendría que estar en la escuela, para empezar. Explícitamente en la escuela, en educación sexual y emocional. Cuando ellos adquieren estas nociones sexuales a través de los vídeos porno, están recibiendo también una serie de actitudes, sobre todo machistas, y unas mujeres muy sumisas a lo que el hombre quiere, y eso no lo estamos hablando, aparte de luego toda la parte emocional que conllevaría una relación sexual positiva, afectiva y equilibrada.
Las aficiones de los adolescentes, ¿cuáles crees tú que son las principales aficiones que tienen? Tal vez la música, el deporte, los aparatos electrónicos.
Tradicionalmente siempre hemos hablado que a la adolescencia le interesaba el deporte y la música. La música en cuanto a relax, evasión, por todo lo que hemos comentado también al principio, de la ansiedad que ellos pasan de dudas sobre el futuro. Últimamente tenemos todo el mundo virtual que les sirve como gran vía de escape. Y la lástima es que eso no es un problema. El problema es que eso crea adicción y al final, de ser una vía de escape, se convierte en la vía de ocupación muy permanente. Pero posiblemente tendríamos la parte de amigos lúdica y salida, la parte deportiva, que también tiene mucha importancia en la mayoría de adolescentes, y luego la parte de los temas digitales, los videojuegos y todo esto de la tecnología que ha importado.
¿Qué papel crees tú que juegan los amigos en la adolescencia?
Los amigos en el contrapunto a la familia. Yo creo que se les dan a elegir entre amigos o familia, muchísimos elegirían amigos antes que familia. ¿Por qué? Pues porque el amigo es el que le da el cinturón emocional en el cual él se sujeta ante esas dudas que hemos tenido con los amigos, lo habla, lo vuelve a hablar, lo vuelve a amasar el tema, y eso al final a él le sirve como escape, como liberación y como fuente de seguridad. La familia, si lo trata bien el tema, también le da este papel, pero en principio la familia suele ser el status quo en el que él no acaba de encontrarse puesto, y los amigos es el ambiente en el cual él se encuentra súper a gusto. Por lo tanto, los amigos es importantísimo que los tengan, que los cultiven y que desde los padres les facilitemos que tengan esa relación grande e íntima de amistad.
Es decir, que la relación de los adolescentes con el resto de la familia, con hermanos y abuelos, ¿cómo se tendría que considerar?
Es complicada, porque los padres, los tíos, los abuelos, todos los que estamos alrededor del adolescente, queremos continuar viendo en él el crío que ya no es, y él necesita que lo dejemos. Por lo tanto, ahí hay que conseguir el equilibrio entre el deseo nuestro de continuar cuidándolo, protegiéndolo, mimándolo a lo mejor, y el deseo suyo de independencia. Y en ahí hay que jugar un equilibrio que a veces es muy difícil, pero que debe estar ahí. Los adultos debemos de aprender un poquito como los océanos para que salgan los continentes, a retirarnos para que aparezca, en este caso, el continente del adolescente.
Es decir, que los padres, ¿tú crees que deben dar más autonomía a sus hijos en esta etapa?
Sí, sí, dentro de los límites de la seguridad, de las prevenciones que hay que tener siempre, hay que intentar dejarles que tengan la máxima autonomía posible, lo cual no quiere decir que haga lo que les dé la gana. Los límites se tienen que marcar, pero unos límites amplios, unos límites razonables y fijos, y a partir de ahí dejarle y confiar en que él va a ser suficientemente responsable, que en la mayoría de los casos lo son. Además,
¿cómo deben acotar los padres las actitudes, los comportamientos de sus hijos?
Establecer los límites es lo más difícil. Lo estábamos comentando también en la pregunta de antes, que hay que establecer unos límites que sean amplios, pero firmes. Lo que pasa es que muchos padres les ponemos límites que son flexibles. Unos días los cumplimos más estrictamente, otros días se lo hacemos observar menos al chaval o a la chica, y entonces eso es la peor solución. Porque si tú pones unos límites que son flexibles, le estás enseñando al adolescente que la manera en que él presione o la manera en que él batalle ese tema podrá cambiarlo. Y eso lo traspasa del ámbito familiar luego al ámbito social. Aquí son los límites que pone el padre, en el ámbito social será una norma de la sociedad o será una ley o lo que sea que podrá presionar y saltársela. Y eso es muy peligroso. Entonces, los padres tenemos que poner unos límites que sean amplios, porque no hay que estar prohibiendo y limitando todo, pero unos límites sobre todo que sean muy fijos, para que él sepa que eso es así y que hay cosas que no se pueden modificar, aunque yo me ponga hecho una fiera.
Es decir, que eso nos lleva a la negociación.
Evidentemente. Negociación, pero dentro de esos límites. Yo soy tu padre y yo contigo no voy a negociar esto porque esto es innegociable. Y eso lo tiene que saber, pero no de adolescente, lo tendría que saber desde pequeñito. Y si se le había puesto ya desde pequeñito, cuando llega a la adolescencia, esos límites tope, esos bordes que no se pueden saltar de ninguna manera, o líneas rojas, que se dice ahora, él lo tiene perfectamente claro y lo asume como valor suyo. Mientras que si eso va variando o no existe, pues no se van asumiendo una serie de valores que al fin y al cabo lo que van a conformar su futuro entramado moral como persona adulta.
¿Cómo tienen que velar a los padres las emociones o las necesidades de sus hijos?
Yo creo que ahí está el respeto. Si el hijo está mal y tú intentas acercarte, encuentras que está nervioso ese día o está triste y quieres acercarte y él pone un límite, tú retírate. Respétalo, acéptalo. Piensa que él vive una vida paralela, por decirlo de una manera, de mil detalles, de mil cosas que para él son muy importantes, que nosotros minimizamos y que a lo mejor no tienen ninguna importancia, pero en su vida sí. Entonces tienes que aprender a respetar que eso le provoca toda una serie de emociones que son suyas y que por lo tanto tú lo único que tienes que hacer es, si hace falta, cariñito y compañía, y si ni siquiera quiere eso, pues ni cariñito y compañía, dejarlo que vaya pasándole por el sistema emocional que esté sufriendo en ese momento.
El tema de los adolescentes en la escuela. ¿Qué posibles problemas se pueden producir y cómo hay que actuar?
Los adolescentes en la escuela, la mayoría de los casos, no hacen nada más diferente a lo que hacían de niños. Si al adolescente le iba bien, estaba bien integrado en la escuela, la disfrutaba, aprendía, progresaba y se veía bien allí, continuará viéndose así. Si eso de pequeño ya no iba muy bien, cuando llega la adolescencia, evidentemente se distorsiona y se engrandece muchísimo. hay unos pocos adolescentes, aunque parece que sean muchos, que sí que por sus actitudes de rebeldía frente al sistema, esa búsqueda de independencia que ellos persiguen, se rebelan explícitamente contra la institución escolar, que a veces se lo gana a peso que se le rebelen en contra, porque tiene a veces muy poca capacidad comprensiva. Lo que decíamos antes de los sentimientos y los padres de respetar, hay veces que la institución escolar, aunque sean profesionales, parece que no sepan dejarles estar y respetar en cierta manera sus estados de ánimos, que a veces son de rebeldía, pero muy pocos. Normalmente el adolescente en la escuela, si ha ido bien, continuará yendo bien. Si ha ido mal, evidentemente se agravará ese mal de pequeño, que se podría controlar mucho más, y tendríamos esos poquitos que se rebelan, digamos, de manera casi explícita contra la escuela, pero que aunque aparentan ser muchos, son un porcentaje pequeño de los adolescentes.
¿Cómo crees tú que podrían actuar los padres en la relación que tienen los adolescentes con las nuevas tecnologías?
Ya comentábamos que lo que llamamos las nuevas tecnologías, todo el mundo digital, es una fuente de escape, pero que es una fuente de enganche. Si un adolescente llega sin ningún límite en ese terreno, sin ningún criterio, pues ahí se puede pasar mediodía enganchado a la pantallita del móvil, del ordenador o de lo que sea. Si desde pequeño ya se ha tratado eso, pues evidentemente la adolescencia, lo que decíamos antes, igual que en la escuela, no será un problema de adolescencia, sino que será una continuación con características diferentes, pero una continuación. Ahora, los padres, ¿qué pueden hacer ahí? Marcar límites, negociar unos tiempos en los que no se puede estar con el móvil y a partir de ahí esos límites llevarlos a su cumplimiento. Por ejemplo, uno muy simple es: en la mesa no hay móvil. O a lo mejor a las 10 de la noche, si la familia está reunida en el salón viendo la televisión o lo que sea, allí no aparece el móvil. O una básica, por ejemplo, es: no se duerme con el móvil en la habitación. No, es que es el despertador. Se le compra un despertador de los de toda la vida y el móvil, la tablet o lo que sea, se deja fuera de la habitación, porque nos encontramos chavales que a lo mejor los padres se creen que están durmiendo y a las 3 de la mañana están conectados haciendo en línea cualquier cosa. Entonces, es establecer unos límites, si es posible, negociados, acordados, conveniados con la familia, y luego esos límites amplios y comprensivos, eso sí, llevarlos a rajatabla para que se conviertan en valores estables.
¿Cómo crees tú que deben dar respuesta a los padres a ciertas actitudes machistas cuando el hijo le plantea a la madre o al padre que lo está sufriendo o está sufriendo un cierto acoso en la escuela o con los amigos o la sociedad?
Tema que como educadores y como padres e incluso como adultos generales en la sociedad lo llevamos con frustración, que el machismo se perpetúe, incluso se acentúe en algunos casos en parejas muy jóvenes o en relaciones de pareja muy jóvenes, es terrible, porque parece que te pinta un futuro negro. La madre o el padre que recibe esa información, como en muchas otras cosas, nunca debe ir de frente contra lo que está diciendo el adolescente. Es decir, la primera no es: pues lo vas a dejar, ya no te quiero ver más con él, o que no vuelva él por aquí. Eso es lo que nunca. Si nosotros a nuestra hija le hemos dado unos valores fuertes, ella sabrá hacer, con nuestro apoyo, sabrá hacer frente a la situación. Si no tiene valores, evidentemente el apoyo nuestro tendrá que reforzarse muchísimo más y ser mucho más intenso. Pero siempre desde el consejo, la opinión nuestra, yo creo que no te conviene, tendrías que dejarlo, pero nunca desde la obligación. En el momento que se lo impongamos, posiblemente tendríamos un efecto boomerang, incluso aceptando ella actitudes que no sean nada buenas por parte de él, pero las aceptaría quizás como rebote a la prohibición nuestra. Entonces, comprensión con ella, marcar la línea ética por la que creemos que debe pasear y acompañarla, sobre todo en el inicio, que a ella le costará comenzar a caminar por esa línea.
Estamos llegando a la finalización del tiempo que tenemos. Me gustaría que dieras unas recomendaciones tanto a los adolescentes como a los padres para que puedan gozar de esta etapa de su vida.
Los adolescentes que entienden que los padres no son el enemigo. Eso es fácil de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica en algunas situaciones. Tampoco hay que poner el panorama negro, porque la mayoría de familias sobreviven perfectamente a la etapa de la adolescencia. Incluso algunos la disfrutan, como tú decías al principio, que es una etapa que se puede disfrutar. Por lo tanto, los adolescentes pensar que aquellos no son su enemigo, y los padres pensar que de frente y a pecho descubierto en una batalla cuerpo a cuerpo van a perderla. Por lo tanto, no es cuestión de hacer sangre cuando no es estrictamente necesario, quizás nunca. Por lo tanto, los padres, apoyo, comprensión, límites amplios y acompañamiento. Y a disfrutarlo, que es una etapa más de la vida.
Ismael, muchísimas gracias por tus opiniones, que estoy segura que van a ser muy útiles para los padres.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Ismael Díez trabaja en la Consellería de Educación y Cultura en el Servicio de Inclusión Educativa.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.